Buenos días, queridos oyentes. Hoy es domingo 19 de abril del 2015 y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Está con nosotros José María Alonso. Buenos días, José María.
Hola, Elena, buenos días.
También está David, aquí en el estudio de Somos Aguas.
Hola, buenos días.
Y, como siempre, don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Estoy bien. Estaba muy contento porque hace tiempo que no conecto oportunamente con José María en Varsovia y retraso comentarios sobre noticias importantes en Irán, en Grecia, en Polonia, en Ucrania, porque no quiero comprometerme en dando yo mis criterios sin conocer que las noticias ninguna contradice mis posiciones, mis análisis políticos. Así que en realidad vamos a empezar con, como tiene dificultades José María en las conexiones, que a veces se van, aunque no por orden de que sea lo más importante, sino por prudencia, vamos a empezar conectando directamente con José María para examinar la situación en la zona que él observa mejor y tiene mejor información que yo, para luego ya pasar a los asuntos nacionales. Así que vamos a dar paso a ver qué programa se ha preparado, pensado para hoy conmigo.
Sí, yo había elaborado unas notas relativas a la situación que tiene que ver con Yemen, pero no es completamente sobre Yemen. Es más que nada,
puedes separarte porque se habla muy fuerte.
Ah, de acuerdo. Aléjate, como le dije usted hace un tiempo.
Eso.
Bueno, pues yo quería explicar un poco el plan que tiene Washington, más que Washington, el Pentágono y los que gobiernan los Estados Unidos para los 10 próximos años en el Medio Oriente.
Lo que se llama estrategia.
La estrategia, una estrategia.
Y los pedantes geopolíticos.
Exacto. Pues la estrategia, al parecer, por lo que yo he podido averiguar, y esto lo he traído, por supuesto, de medios alternativos, de analistas, de revistas como el Foreign Politics Magazine, como Voltaire Net y otros medios que son bastante, es de gente muy especializada, buenos analistas, gente que son militares, que son economistas y demás, y lo que he podido conformar unas notas que explican o que pretenden explicar un poco cuál es el recorrido de las negociaciones que ha hecho Estados Unidos con Irán. Entonces, lo que sí he averiguado, que ya le comenté y usted lo comentó el otro día, es que los Estados Unidos llevaban 2 años negociando una tregua con Irán. Dado que Irán es un país que estaba ahogado por el asedio financiero y económico, debido a las sanciones, pues necesitaban un tiempo para respirar, recuperar fuerzas, sin ceder del todo a los intereses que ellos llaman imperialistas de los Estados Unidos. De esa manera, pues Estados Unidos, a través de 2 negociadores muy fuertes, uno de ellos es Kerry, que lleva un equipo muy bueno con 2 personas, que ahora explicaré un poco quiénes son. Las 2 personas que negociaban con Kerry, uno se llama Jake Sullivan y otro es William Burns. Burns es un diplomático de carrera de estilo Lavrov. Es un hombre muy fuerte, dicen los estadounidenses, que es uno de los mejores diplomáticos que tienen. Y este señor Sullivan pertenecía al gabinete de Hillary Clinton. No compartía con Hillary Clinton el respaldo incondicional que tenía ella a Israel ni el apoyo que hacía la hermandad musulmana. Entonces, Sullivan y Burns, junto a Kerry, hace 2 años se reúnen en Omán, con una delegación iraní de la que no se conocen componentes.
Pero no es casualidad que Omán sea el único emirato que no está alineado con Arabia Saudí.
Exactamente. Y además Omán, lo diré más adelante porque lo tenía preparado en las notas, tampoco se ha integrado en esta fuerza común árabe, esa mini OTAN árabe que hay montada.
Sí.
Es extraño porque precisamente Omán es uno de los países, es una de las monarquías y está más que nada en el lado saudí, pero bueno, vamos a seguir analizando. Entonces, de estas negociaciones, de estas reuniones, salen 2 decisiones y es interesante saber cómo dentro de Irán hay 2 facciones enfrentadas. Una de las facciones, encabezada por Jamenei, que es el guía de la revolución, se ocupa, dentro de las 2 decisiones, se ocupa de excluir de la carrera presidencial a un señor que se llama Esfandir Rahim. Este Esfandir Rahim era el jefe del servicio de inteligencia con Ahmadinejad,
sí,
el anterior.
¿Y qué es de la Ahmadinejad?
Pues Ahmadinejad ha salido completamente fuera de juego. Se dice que está retirado porque era un hombre también muy religioso, que vivía de una manera muy... Salían fotografías de él, dormía en un jergón en el suelo. Pues no sé, andará de ejercicios espirituales, supongo. No sé, realmente no se sabe realmente.
Pero no tenía una cara muy de fiar.
Tenía... Uf, a mí me parecía un tío esquinado. Tenía ¿sí? un ojo... un ojo medio cerrado. Eso escama mucho, ¿no? Tenía
sí.
Los ojos muy dentro, muy metidos, como Gus. La misma cara, los mismos ojos de Gus tenía. Solo que sin la cara de pillo que tenía Gus. Bien, el Ahmadinejad está fuera de juego. Habíamos dicho que Ali Jamenei, que es el líder de la revolución,
sí.
se ocupa de esa carrera presidencial a Rahim. Y de esa manera el objetivo era que Irán bajase el tono o moderase el tono en las instancias internacionales.
Sí.
Ya sabemos que Ahmadinejad había estado...
Todo lo contrario.
Claro, todo lo contrario. Había enervado, había creado unas tensiones. Entonces, Jamenei...
Era el metrosexual de la época, pero qué sí. poco atractivo.
Sí, realmente no era una persona, digamos, muy dada al
vacío. Quiero decir que era el Varoufakis.
Bueno, yo no lo metería en el mismo bote, pero
no,
bueno,
claro
bueno,
que no.
sí puede ser. Ya por el resultado de sus acciones, sí podrían.
Claro.
A veces un paralelo. De hecho, habíamos dicho que intentaban que bajase el tono y, en paralelo, en los Estados Unidos se estaban ocupando de que los aliados anti-Irán también bajasen el tono y desbloqueasen las negociaciones esas de 5+1 que había en Ginebra. Entonces, queda conformado de la siguiente manera. El Consejo de Guardianes de la Constitución rechaza la candidatura de Rahim, digamos, del Ahmadinejad, siguiente de Ahmadinejad, creando una división en el ala de los revolucionarios duros, que son los que Khomeini, Ahmadinejad, esa escuela, digamos, ¿no? Y entra una nueva escuela que también siendo nacionalistas religiosos y siendo ayatolás, son mucho más moderados.
Sí.
Entre los cuales está Ali Khamenei, que es el guía de la revolución, que alimenta esa división para colocar al jeque Rouhani, que es el que está ahora mismo de primer ministro. Entonces, Rouhani, que es otro religioso nacionalista, había sido, antes de entrar al Ahmadinejad, había sido el jefe, el negociador jefe sobre la cuestión nuclear de los años 2003 a 2005 y había aceptado todas las exigencias europeas y americanas antes de que al Ahmadinejad llegase al poder y lo sustituyera.
Sí.
Fue Ahmadinejad que quitó a Rouhani de en medio. Ahora con Khamenei vuelve Rouhani, se tranquiliza todo y también, bueno, el background, los antecedentes educativos de Rouhani, él había estudiado, se había doctorado en Derecho Constitucional.
Y era, ¿puedes responder
sí.
a la cuestión de si el servicio de inteligencia de Estados Unidos estaba advertido sobre la posibilidad de que Rouhani, apoyado por Khamenei, volviera a ocupar el puesto de influencia que ha ocupado luego, y eso explicaría la rapidez con la que Estados Unidos ha actuado?
Sí, yo entiendo que sí, que eso se ha movido por servicios de inteligencia y estaban al tanto. Estaban al tanto porque, de hecho, fue Khamenei y los servicios de inteligencia estadounidenses quienes le montaron a la primavera árabe en 2009,
sí.
A Ahmadinejad. O sea, que realmente han estado funcionando juntos. Y estaban funcionando juntos precisamente para quitar de en medio a los guardianes de la revolución, el grupo de élite, aquel que se consideraba tan peligroso, que ha perdido todo, no todo el poder, pero ha perdido mucho poder.
Sí.
Entonces, ya lo queda, digamos, este régimen de Khamenei, que es bastante más, no digamos, no quiero llamarle pacifista, ¿no? Porque no podemos perder de vista el tipo de régimen clerical, pero lo que sí he podido comprender es que los Estados Unidos realmente no estaban tan preocupados porque Irán consiguiese la bomba atómica, tanto como por el hecho de que Irán pudiese tener una independencia económica, puesto que es, al parecer, todo el tema nuclear no es más que una excusa para mantener a Irán aislado de Rusia y de China. ¿Cómo voy a intentar explicar esto? Porque no es fácil, es muy intuitivo. Entonces, digamos que la Casa Blanca, al mantener a Rouhani o al haber promocionado a Rouhani y teniendo el poder Rouhani, permite que Teherán goce de su influencia en la zona, en la zona que tenía influencia Irán o que ha tenido claro. influencia tradicional, claro, es Palestina, Líbano, Siria, Irak y Bahrein, ¿no? A cambio de, sobre todo a cambio de que renuncie a seguir expandiendo la revolución islámica, que era precisamente el temor.
No, que era la verdadera arma nuclear.
Claro, exactamente. Porque realmente, mire, en 1988, Khomeini, el ayatolá Khomeini, recitó una fatwa en la que condenaba claramente el uso de armamento nuclear. Uh-huh. O sea, Khomeini lo condenó en el 88. Uh-huh. Y entonces que realmente eso, digamos, que demostraría la preocupación de que de los Estados Unidos no están preocupados porque Irán tenga la bomba atómica. Es que ellos mismos lo tenían autoprohibido.
Claro.
Nada menos que por Khomeini.
No, y se sabía, todas las personas informadas sabíamos que Khomeini quería tener una fuerte industria nuclear, pero de ninguna manera está buscando la militarización de esa industria.
Efectivamente. De hecho, el apoyo que tenía de Rusia era precisamente para el desarrollo de la energía nuclear.
Claro, clásica.
Con fines civiles, claro. Como mucho, lo más que podrían utilizar los iraníes como la energía nuclear como arma sería como alimentar motores de submarinos o de barcos o algo así. Pero en ningún caso bombas atómicas. Bien. De hecho, además, a principios del 2014 también ya se había alcanzado en Ginebra un acuerdo, ¿no?, sobre esa cuestión. Y esta había una negociadora que era americana, que era Wendy Sherman, que trabajaba muy, muy cerca de Israel. Intentaban arañar más concesiones. Además de la prohibición de armas nucleares, querían también prohibirles que desarrollasen misiles balísticos. Y aquí entra la noticia de esta semana de Putin, que ha vendido misiles S-300 a Irán. Sí. Ya vamos a, bueno, a esta altura de la exposición, yo creo que ya es momento de meter a Rusia y a China en el juego. Entonces, la noticia de esta semana ha sido precisamente que Putin ha vendido misiles S-300 a Irán. Claro, el primero que ha puesto el grito en el cielo ha sido Netanyahu. También debo decir que Netanyahu no cuenta ya con la aquiescencia del Pentágono. A Netanyahu lo quieren quitar de en medio porque consideran que es un histérico y que está poniendo en peligro el plan de estabilidad que los Estados Unidos intentan establecer.
Claro, que era un dogmático.
Claro, y además habían llegado los Estados Unidos, los servicios secretos, habían llegado a un acuerdo con el Tahal, que es el ejército de Israel, con exmiembros importantes que son capaces de influir en el voto para que boicotear la elección de Netanyahu. Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Que al final
fracasaron.
Fracasaron y contra el pronóstico de los Estados Unidos, Netanyahu pues permanece en el poder, lo cual les preocupa, porque claro, durante los siguientes meses, quedan 3 meses para la firma del tratado.
No, pero fue por una cuestión incidental como fue lo de Jerusalén, la construcción de viviendas de nuevos colonias.
Sí, es cierto, me acuerdo, sí. Sí, bien. Como estaban, de todas maneras, iban muy apurados los americanos con todo este acuerdo nuclear, porque lo que intentan los americanos, ya le he comentado fuera del micrófono, es dejar establecido cierta paz, digamos, en el Oriente Medio, porque pretenden acercarse más al Lejano Oriente. De hecho, he leído informes de que pretenden establecer la base militar más grande de los Estados Unidos fuera de su territorio, quieren establecerla en Brunei, en el Sultanato. Entonces, intentan lo antes posible dejar firmado todo y dejar, sobre todo en la región del Medio Oriente, 2 fuerzas principales. Una especie de bicefalia, Arabia Saudita y Irán. Lo que pasa es que, claro, el análisis fácil, digamos, que lo lee que los saudíes son sunitas y los iraníes son chiitas,
claro,
y quedan enfrentados. Lo que ocurre es que al formar esa fuerza árabe común, esa mini OTAN árabe, ponen en cabeza de esa Arabia Saudita, pero realmente quien dirige esa fuerza es Israel. De manera que Netanyahu quedaría contento.
No, quien dirige no.
Que no, en no, la no, sombra no. dirigiese o teledirigiese esa fuerza.
No, no, árabe. No. Es que ha empleado, claro, la palabra. Es que no, escúchame.
No puede Israel en la cabeza porque no sería aceptado por toda la monarquía. Yo creo que ese es quizás el motivo de que Omán no haya entrado. Que aunque ponen como cabeza al régimen de Saud, de la Casa Saud, realmente quien lo lleva es Israel. Y por otro lado, estarían los chiitas.
Antes de que entre.
¿Cómo queda el conflicto de Yemen?
Vamos
Antes de que... No es que no me oyes. No me oyes, ¿no? Es que no me oyes.
José María.
No deja un poco de
no me oyes.
Los Estados Unidos han estado apoyando a Yemen. O sea, primero apoyaban al... No recuerdo cómo se llamaba. Sahel, creo que se llamaba el presidente anterior. Entonces, lo de Yemen queda un poco de lado siempre y cuando se mantenga a Irán como actor controlador de su zona de influencia y a Arabia Saudita como actor controlador de todos los países que conforman lo que sean las monarquías del Golfo y Jordania. Y además también tenía la intención de incorporar más tarde a Marruecos, que también es coherente, ¿no? También que es una monarquía proamericana.
Bien, quedando el conflicto de Yemen, digamos, abierto. Lo que Washington pretendía o preveía era conformar una fuerza común árabe que comprendiese las monarquías del Golfo y a Jordania, y más tarde querían incorporar a Marruecos, lo cual yo pienso que es natural porque también es una monarquía y aunque no está geográficamente tan cerca, pues entra dentro de ese apoyo, ese estilo. Quien se quedaría afuera sería Omán, se queda al margen. Y mientras tanto, Arabia Saudita quería incluir a Egipto y a Pakistán, que habíamos comentado que era pues un estado que no es puramente árabe, aunque sí es de mayoría más musulmana. Y de alguna manera, esa fuerza común árabe estaría encabezada por Arabia Saudita y permitiría también a los israelíes estar, digamos, tranquilos, dado que defienden los intereses que también convienen a Israel. Digamos que Israel... en paralelo queda más tranquilo y podría de alguna manera dar su aquiescencia a la creación de esa fuerza aérea común, puesto que no va contra los intereses de Israel. Dicho lo anterior, quería comentar también, lo habíamos también dicho antes, que ahí ya entra, había entrado Putin, había entrado Rusia.
Antes de eso, conviene recalcar o al menos poner de relieve que del mismo modo que la incompatibilidad política entre Israel y Arabia Saudita para que uno pueda afectar el liderazgo militar del otro, existe también una rivalidad bastante fuerte entre Egipto y Arabia Saudita, porque el ejército de Egipto es más fuerte, mejor preparado y tiene más experiencia y más dominio de la situación en su zona que Arabia Saudita. Por eso el primer intento de Estados Unidos era montar esta alianza, pero apoyándose fundamentalmente en la fuerza militar de Egipto.
Sí, efectivamente. Y lo que ya habíamos comentado también era que Egipto tampoco tiene otra opción. No podría rechazarlo, dado que depende de la manutención de su población debido a la gran crisis que tiene ahora mismo de bienes esenciales. De hecho, están comiendo gracias a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Rusia. Entonces, verse implicado en esa operación tormenta decisiva, no le queda realmente otra alternativa que apoyarla o que meterse. Bueno, los analistas internacionales opinan que es mala decisión, pero creo que no tienen otra alternativa, claro.
Bien, bien.
De acuerdo. ¿Hay cómo entrarían los intereses de Rusia y también de manera tangencial de China? Pues... la evolución que pretende los Estados Unidos para los próximos 10 años, claramente, pues el cese al fuego durante 10 años ahí es buena noticia, ¿no? De hecho, Moscú también ha firmado ahora un acuerdo con Siria para desarrollar el puerto de Tartus, de manera que ya tenga la marina rusa en presencia en el Mediterráneo, digamos, entre Siria y Chipre. Entonces, le viene bien esa pacificación y a quien no le viene también es a China, dado que el cese de hostilidades ahí pues se traduciría en un traslado de tropas hacia Lejano Oriente. Ya habíamos dicho lo de Brunei. Entonces, ahí Pekín ya entra en una especie de alerta.
¿Cuándo habías dicho lo de Brunei?
Sí, lo habíamos comentado anteriormente. No recuerdo si lo había dicho. Quizá no lo dije. Yo había querido comentar que la base militar...
La hemos hablado en conversaciones privadas, pero no en la radio.
Ah, de acuerdo, pues lo digo ahora mismo en el aire. Pues realmente lo que pretendía los Estados Unidos, o que pretende, es avanzar hacia el Lejano Oriente y establecer la base militar más grande que tendría fuera del territorio estadounidense en Brunei, de manera que vigila a China más de cerca, siguiendo esa política de asedio que tiene también contra Rusia, ¿no? Entonces, Pekín ya entra ahí en una contrarreloj antes de que dicen los analistas, de que antes de que los Estados Unidos decidan atacar a China, lo cual sería, bueno, ya peligrosísimo, ¿no? Lo que ha permitido, sin embargo, Putin esta semana, o lo que ha hecho, ya ha sido firmar un decreto mediante el cual recupera pues un contrato que tenía con Irán de 2010, que era de venderle misiles del sistema S-300. Para que los oyentes entiendan, el sistema de defensa S-300 es el que ahora mismo Rusia ya deja de tener, dado que los Estados Unidos pueden ya penetrar en la defensa S-300, y ahora mismo Rusia tiene el S-400, que es un sistema de defensa que lanza 72 misiles para 36 objetivos, lo cual aislaría a Rusia completamente de lo que el Pentágono quiera echarles. A los iraníes les viene bien tener esos S-300, y es justificable, dado que al firmar el tratado de no proliferación nuclear es imposible que esos misiles monten cabezas nucleares, pero sí les servirían de escudo contra un posible cambio de decisión de los Estados Unidos a atacar Irán. Todo el mundo dice que si Hillary Clinton gana las elecciones, es muy capaz de anular todo este tratado, todo este trabajo de Obama, y atacar Irán. Dado, de hecho, entonces lo que está haciendo Rusia es proteger a Irán vendiéndoles el escudo antiataque, digamos.
Yo no veo que tenga Clinton suficiente autonomía en sus apoyos políticos ni sociales como para poder corregir la estrategia de Obama, que está teniendo un éxito tan extraordinario. Yo no lo creo.
Yo tampoco lo veo. De hecho, el apoyo que ella tiene básicamente es de los tiburones de Wall Street y del matrimonio Kagan-Nulan, que es los incitadores de lo de Ucrania.
Sí.
Entonces, bueno, yo no sé, sinceramente desconozco cuál es la intención de voto hacia Hillary Clinton, pero sí se sabe
lo que... Lo tiene difícil.
¿Perdón?
Lo tiene difícil. Puede ganar, pero tiene muchas dificultades.
Pues me alegro mucho de que sea así, pues porque parece ser que es muy muy belicista esta mujer. Y claro, de hecho los neocon, que son la extremísima derecha de allí, dicen que es una de los nuestros, aunque ella no lo quiera admitir, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Esperemos que tenga usted razón y que no gane esa mujer, porque pues podría liar. ¿Qué más podría yo decir?
El dato de que haya utilizado su cuenta personal en Internet para tratar asuntos de Estado, eso tiene una repercusión en Estados Unidos enorme. Claro,
enorme,
sí. En un país corrompido como España, pues eso no te dirá, pero ¿qué importancia tiene eso? No saben que eso es brutal, el daño que le va a hacer y le está haciendo ya a Clinton.
Pues me alegro que sea así. Yo no, bueno, tampoco vamos a enumerar ahora las intenciones belicistas, pero sabemos que Clinton había apoyado y atizado todos los conflictos en los que los Estados Unidos estaban últimamente metidos.
Claro.
Y entonces, bueno, quizá también por eso Obama decidió quitársela de en medio, ¿no? De alguna manera.
Claro.
Bien, yo creo que eso es... luego tiene las implicaciones económicas también. Yo creo que hay que comentar que China intenta establecer con la ayuda de Rusia una nueva ruta de la seda.
Sí, eso ha sido publicado en España también.
Sí, pues ahí Irán también ahí interviene. Por eso también les conviene mucho a Rusia y a China que Irán sea un país seguro y pacífico, porque hay mucha inversión preparada. De hecho, Irán es uno de los fundadores de este banco, no recuerdo las iniciales, que es el AIIB, el banco
internacional de inversión a largo plazo, sí.
Exactamente, pues uno de los que aportan más capital es Irán, sí. Y lo aportan precisamente para la construcción de infraestructuras para comunicar China con el oeste. Y además también hay implicaciones energéticas, porque Irán también produce petróleo y produce gas, y hay también un interés en las empresas europeas en que se cree un gasoducto.
Ya ha sido un éxito la participación mundial de Estados en ese banco. El único que está de verdad fuera de eso es Estados Unidos. Porque claro, la intención del... Y el Fondo Monetario, claro, es que va a ser rival.
Totalmente. Yo creo, don Antonio, no sé si estará de acuerdo conmigo en que es un cambio total del equilibrio económico mundial.
Todavía no.
No del paradigma. Todavía no, pero yo creo que se están plantando las semillas para ello. Y bueno, no sé, yo lo que sí veo es una sincronización entre Rusia y China.
Sí.
Quizá también con Irán, de manera que
como van antes, a apoyar. Como antes no había existido.
Exactamente. Yo espero que todo sea para el bien y la pacificación y digamos que no haya conflictos bélicos
pero el peligro es que todo este movimiento de Putin, buscando, ya hablaremos luego de Grecia, buscando esta nueva cercanía estratégica en proyectos económicos y de expansión de influencia con China, todo eso está provocado por el intento de la OTAN y de Bruselas, primero de la OTAN, de cercar más a Putin, extender la OTAN, ponerlo en las puertas mismas de Rusia, y por Bruselas la imprudencia tan brutal que ha tenido de no respetar la zona de influencia que era Ucrania respecto a Rusia. Y eso es lo que está motivando ahora ese cambio tan grande de estrategia, por lo menos acelerando los movimientos de Putin para hacerse fuerte contra la Unión Europea, que es el colmo.
Totalmente.
Cuando es ahí donde tenía que buscar acercamiento. Y la Unión Europea lo está obligando a Putin a convertirse en enemigo de Europa. De la Europa.
Totalmente.
¿No? El Europa.
De hecho, Merkel ha sacado los pies del tiesto esta semana porque ha declarado que está de acuerdo con Putin en crear una colaboración entre Rusia y la Unión Europea de manera que haya una unión monetaria desde Lisboa a Vladivostok. Las palabras de Putin.
De esas palabras las pronuncié yo aquí.
Sí, ahora sí. Merkel esta semana las ha vuelto a pronunciar y sí, nadie sabe a son de qué, puesto que ella...
Porque es consciente de que han metido la pata, no lo va a reconocer ella.
Jamás lo va a reconocer, pero es que los empresarios, el poder económico de
lo saben, se han equivocado 180 grados en la política antirrusa y están pagando las consecuencias y no saben ahora cómo anular las sanciones y volver a un clima de amistad con Rusia. No saben cómo hacerlo, pero saben que están sufriendo más daño que Rusia.
Efectivamente. De hecho, Rusia ahora mismo, dicen los analistas, que ya ha alcanzado el pico o que más bajo ya no puede caer y que a partir del pico ya se está recuperando. De hecho, el rublo ha recuperado bastante su valor. No sé si había subido ya desde que cayó a mínimos. Creo que ya está, ha subido un 40% desde entonces.
Por eso...
Incluso Putin dice que agradece las sanciones porque era el empujoncito que necesitaban para ponerse a trabajar, digamos, ¿no?
Sí, para haber hecho más nacionalista, más imperialista, sí, que antes no lo era. Estaba la defensiva.
Sí,
y ahora,
efectivamente, sí, sí.
Y ahora tiene que pasar a la ofensiva para defenderse. Es el
efectivamente, golpe. Efectivamente. De hecho, incluso ya, bueno, ya enganchando con Europa y con el Occidente, ya hay voces incluso en Polonia que están en contra de la política del gobierno polaco contra Rusia.
Es que es un secuaz.
Un general muy importante, muy influyente, que se llama Valdemar, a ver si soy capaz de decirlo, porque es una palabra de 10 letras que solamente tiene una vocal. Se llama Valdemar Shepshak.
Uy.
Bueno, pues son muchas
lo que me faltaba a mí, con mi facilidad para pronunciar los nombres extranjeros, verás tú como yo rápidamente diré Zeta.
Sí. Bueno, pues el general Shepshak ha dicho que era de los que apoyaban de manera más ferviente el envío de armas a Ucrania y ha dado un giro de 180 grados hacia la otra posición, diciendo que es una locura, que cómo se atreve el gobierno, incluso el presidente de Polonia, que hasta ahora en el Congreso de Ucrania, antes, en cuanto ha salido por la puerta el presidente de Polonia, e inmediatamente los ucranianos han aprobado una ley que apoya a aquellos que exterminaban a los polacos en 1944.
Sí.
Entonces, no veo, 100.000 polacos murieron en las masacres de Volinia, y las masacres de Volinia fueron realizadas por las fuerzas que ahora mismo el gobierno ucraniano está promocionando, que son la UPA, ¿no? Las Galicia SS y toda aquella gentuza de los nazis. Entonces, parece ser que ya en Polonia hay voces que se están dando cuenta, que está tomando un giro hacia el nacionalismo más nazi, lo de Ucrania, que es inadmisible.
Completamente.
Pero también, claro, Polonia tiene implicaciones, ahí tiene muchos intereses, hay venta de armas, hay bueno, hay corrupción, como en todos los países que no tienen, que tienen el régimen de oligocracia de partidos, y está perjudicando y está poniendo muy en peligro incluso la integridad física de Polonia como, como nación.
Sí, bien, bien. De esta manera hemos repasado, no nos queda más que lo de Grecia.
Sí.
Si tiene alguna noticia sobre Grecia.
Sí, de Grecia tengo un rumor que había leído de manera muy, muy por encima. Un periódico alemán, uno de los importantes, no sé, no recuerdo exactamente el nombre, creo, me sonaba que era el Frankfurter Allgemeiner, había publicado un artículo en el que se decía que Putin o Rusia estaba dispuesto a hacer un adelanto a cuenta a Grecia de 5.000 millones de dólares a cuenta del futuro gasoducto, a cuenta de beneficios producidos por el futuro gasoducto que iría a través de Turquía y conectaría a Turquía con Grecia y con el resto de Europa. No sé a qué obedece ese toque de atención. Quizá, al ser un periódico alemán, pues es un poco para asustar a la Unión Europea de alguna manera, ¿no? Para quizás esas guerras, habrá guerras internas en Alemania también de intereses. No sé, bajo su criterio, cómo analizarlo, don Antonio, quizás usted es más,
sí,
más indicado.
No, mi criterio está bastante claro. Porque yo estoy comparando, siempre sopesando, poniendo en balanzas de equilibrios, pues las noticias ciertas. Y si fuese verdad lo que ese periódico alemán ha insinuado o dicho, no tendría explicación que Varoufakis hubiera ido a Estados Unidos a pedir dinero. Si estuviese resuelto el problema con Rusia, no va a que Obama le vuelva a dar otro revolcón y le exija que todos los días Obama ya está diciendo que Grecia tiene que hacer reformas estructurales para suprimir gastos y que aumente los impuestos. Eso sería imposible si tuvieran una promesa creíble de Putin. Y Putin no hace promesas que no vaya a cumplir. Es un hombre, claro, en ese sentido, serio. Yo creo que eso no es verdad.
No lo sabemos. Vamos a ver si esta semana hay más información. Yo en cuanto averigüe más, pues lo comunicaré.
Claro.
Lo que también he visto también es que el patriarca de la Iglesia ortodoxa...
Ah, eso es importante. A ver...
Sí, ha ofrecido a Tsipras, han tenido el encuentro y ha ofrecido todo el apoyo económico que la Iglesia Ortodoxa pueda brindar al Estado.
Claro.
Al Estado.
Ahora bien.
Dejando claro que no van a vender, digamos, iglesias ni bienes inmuebles de la Iglesia, ¿no? Van a intentar, pues, quizá de las... No sé cómo estará en Rusia, en Rusia, en Grecia, el tema de subvenciones, pero vamos, el caso es que el Estado griego cuenta con el apoyo económico de la Iglesia Ortodoxa. No sé si es el archimandrita o el patriarca, no sé realmente los cargos eclesiásticos que tengan, pero una persona importante de la Iglesia.
Como es posible, y ya he tenido que advertir que no entran en esa promesa de ayuda los bienes inmuebles, yo digo también que va a ser muy difícil que entren las obras de arte, los iconos bizantinos y griegos, que los hay de gran valor, y porque están,
sí,
porque están en los altares, no van a desarmar.
Claro.
Es que dentro de la Iglesia está lo de más valor, es el arte que hay dentro de las iglesias.
Pues no sé si quizá lo que hará la Iglesia será, pues, el cepillo, ¿no? Pasarle el impuesto.
Yo creo que eso tiene más valor político que económico.
Sí, yo creo que es un apoyo espiritual.
Y tiene muchísima importancia, porque el fracaso de Tsipras en el interior de Grecia va a ser descomunal. Ya
sí
lo está haciendo, no para de haber manifestaciones en contra de Tsipras, pero que será mucho peor cuando después del 24 se vea que no hay nada preparado para pagar las deudas que tiene ante el Fondo Monetario Internacional. Y sobre todo ante la Comisión Europea y el Banco Central. Yo creo que, como no tiene nada preparado, está apurando hasta el fin, y al final la misma chulería con la que ha actuado Varoufakis pues se va a traducir en una mendicidad inmediata, porque eso pasa siempre. El que es muy chulo cuando cree que tiene algo en la mano que asustar se vuelve un sumiso adulador y un mendigo cuando le fracasa el poder y tiene que pedir. No tienen vergüenza para pedir. El griego no tiene moralidad pública. Y lo han demostrado todos los... Yo, pues, con eso digo que puede haber moralidad privada, pero moral del Estado, pública, del compromiso internacional, Grecia no lo ha tenido nunca.
Entiendo. Muy bien, y aparte de todo lo comentado anteriormente, pues yo realmente ya no tendría más comentarios.
Pues de acuerdo, pues te lo agradezco muchísimo, porque ya no, por lo no, menos...
Yo le agradezco que cuente conmigo.
Hombre, por Dios, eso es imposible que prescinda de ti. Y lo de Grecia es lo que va... Si tienes cualquier noticia, cualquier día llama por teléfono, aunque claro, no te corresponda, porque lo de Grecia sí, ten cuenta que el 24 vence el plazo, ya estás seguro que durante el mes de abril no, nada, no tienes nada preparado, y en el mes de mayo se presenta con tal dificultad que las crisis de las bolsas no son nada comparado con lo que va a suceder.
Claro, claro. Pues yo si tengo alguna noticia o algún anticipo de las fuentes de estas alternativas que manejo, pues yo le llamo inmediatamente.
Muy bien, pues vamos a entrar en una pausa musical y ya pasaremos a los asuntos internos españoles.
Muy perfecto, bien. Pues un fuerte abrazo.
Bueno, pues hacemos una pausa y volvemos enseguida. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte del programa y nos va a leer Daniel los titulares de los periódicos El País y El Mundo.
Bien, comenzamos con El País. Ahora vamos a tratar el tema del rato. En portada del País podemos leer: yo no tengo 27 millones. La verdad está muy lejos de eso. El ex vicepresidente solo admite una sociedad en Londres y un hotel en Berlín. La fiscalía investiga 78 cuentas en 13 bancos. En páginas interiores se extiende la noticia, leemos en la página 12, no tengo 27 millones, esa cifra está muy alejada de la realidad. Rato niega el patrimonio que le atribuye Hacienda. El fisco le acusa de defraudar 2,42 millones del IRPF y del impuesto de sociedades entre 2011 y 2013. La fiscalía detecta 78 cuentas a nombre del ex vicepresidente en 13 bancos. Reclama al sector que le entregue todos los movimientos desde enero de 2009. Sánchez critica al PP que pide una comisión por Puyol y la niegue por Rato.
Esto ha sido El País. ¿Y El Mundo?
Y en El Mundo, en portada, leemos: el fraude fiscal de las empresas de la familia Rato supera los 5 millones. Las 27 sociedades del entorno del vicepresidente eludieron tributar por IVA y sociedades mediante facturas ficticias. Cobraba sus asesorías a Telefonía y a Santander a través de sus empresas para evitar el pago de IRPF. Hace solo 2 meses eligió a su secretaria personal como administradora de la empresa opaca Cradonara 2001.
Claro, cuando habla de familia es porque tiene a nombre de los hijos y sus parientes muchas de sus empresas, porque no es que, como el titular dice, familia, ¿no?
Sí, familia Rato.
Familia Rato, pues no, es Rato. Otra cosa que tenga bienes suyos a nombre de hijos o de familiares.
En páginas interiores, a partir de la página 4, un fraude fiscal de 5,3 millones. El entramado societario de Rato lo conforman más de 40 empresas, de las que 27 están vinculadas a su entorno familiar. Movió más de 16 millones en divisas en 5 años. Sus empresas directas no tienen empleados y están en números rojos. Rato participa en una sociedad panameña domiciliada en Suiza. Rato niega tener 27 millones de patrimonio. Tenemos a Rajoy. Rajoy reconoce que el caso Rato perjudica al PP.
Claro, normal. Para eso, para estos pedantes que creen que Rajoy es el que ha descubierto, empujado, denunciado el caso de Rato. Es increíble cómo puede llegar la estupidez humana a semejantes elucubraciones. De manera que igual es lo mismo que las teorías conspiratorias de que las Torres Gemelas fueron derribadas por la CIA para que Bush pudiera declarar la guerra a Hussein, o que el hombre no ha pisado la luna, que esos son montajes. Esas barbaridades se le ocurren a personas que se creen inteligentes y ante cualquier acontecimiento lo más estrambótico se apunta. Dicen, ah, claro, para que parezca el que lo oiga, pero eso, uy, este que fino que ve cosas que no ve nadie. Pues son unos pobres idiotas. Porque lo primero es que el mundo ofrece apariencias. Todo lo que vemos son apariencias. Y todos tenemos que interpretarlo. Unas cosas estamos tan acostumbrados que nos creemos que vemos directamente las cosas tal como son. Y ni eso no sucede ni siquiera en el terreno físico, en el terreno material. Lo que pasa es que de 100 acontecimientos que observemos, pues el 90%, pues la apariencia coincide con la realidad. Y en el 10% donde no coincide, la mayoría de la gente carece de criterio para poder interpretar la apariencia y descubrir cuándo la realidad está en la apariencia o es ficticia. Bien, en el caso de que de la política o incluso de los descubrimientos científicos también sucede, como es muy difícil para una inteligencia común, para personas que están dedicadas en su oficio a otros menesteres, que no tienen el hábito de analizar los acontecimientos políticos. Cuando hay un acto como este, por ejemplo, el de Rato, que estando el gobierno de Rajoy al frente de la situación, al frente, puesto delante de la situación, pues si aparece en la prensa de golpe una actuación de los fiscales o de los agentes de aduanas o de, que denuncian, es decir, agentes gubernamentales, porque claro, el agente de aduana y el fisco y la policía están a las órdenes del Estado. Pues bien, aparece Rato como un vulgar bandido, tratado como un delincuente común, detenido de una manera desconsiderada, como si tuviese un hombre peligroso y que hubiera que esposarlo y protegerle la cabeza para que no se le golpe con el coche al entrar porque tiene las manos atadas, que es lo que ha pasado. Pues en lugar de interpretarlo como una rutina o un conjunto de circunstancias azarosas, lo interpretan diciendo, uy, míralo, que a mí me van a engañar, vamos, hombre, yo sé lo que está pasando mucho mejor que tú, este es Rajoy, que para las elecciones están perdidos, ya veremos luego el tema, como están perdidos las elecciones, las encuestas le dan unos resultados terribles, han inventado sacrificar a Rato para que poder hacer la propaganda Rajoy, Montoro, la Santa Bárbara esta, que es la niña mala de Santa María, poder decir, aquí no miramos amigos ni enemigos, aquí cae todo el mundo igual, ante la ley todos somos iguales, ni rivales, ni socios, ni asociados, nada, todos iguales, igual, todo el mundo igual ante la ley, para poder sacar la pecho y demostrar que contra la corrupción, el único que puede luchar contra la corrupción es el gobierno de Rajoy, y para eso sacrifican a Rato. Bueno, es tal imbecilidad, tal monstruosidad de la lógica acudir a estos argumentos que es que dan pena las personas que caen en ese vicio, porque es un vicio atribuir la realidad a las causas más rebuscadas, difíciles. Primero quiere lo sencillo, y solamente cuando lo sencillo, lo directo y el sentido común fracasa, pues busca algo más rebuscado, busca algo más artificial. Pero primero hay que ir a lo evidente. Y lo evidente es lo que hoy está diciendo Rajoy. ¿Y qué dice Rajoy? El caso Rato nos daña muchísimo en las elecciones. ¿Por qué están todos diciendo avergonzados, abochornados, que avergonzados, que no levantan cabeza? Porque le hace daño en las elecciones. ¿Cómo va a ser Rajoy o elementos del o Montoro o la niña Santa María, los que se le ocurra atacar a Rajoy para demostrar ante las próximas elecciones que los campeones de la honradez son el gobierno de Rajoy? Pero esto es que no os dais cuenta la locura. Bueno, pues esto se extiende como la pólvora. ¿Por qué? Porque España no es un país habituado ni a comprender la política ni a examinar las cuestiones importantes que influyen en la formación de las opiniones. Y eso no pasa más que de ser una opinión estrambótica, que tiene éxito en tanto que es estrambótica, en que es exótica, imposible, inverosímil, pero claro, más inverosímil que haya un pueblo, el español, que lleve siendo explotado, engañado, en que la clase política y dirigente, después de una dictadura de 30 y tantos años, hayan transcurrido ya otros tanto tiempo igual, con la corrupción de todos los partidos, corrupción absoluta, y donde aparece un Podemos corrupto antes de nacer, antes de tener poder, quiero decir. Y las primeras encuestas le dan que puede convertirse en presidente del gobierno. Un pueblo semejante, pero ¿qué crédito pueden? Es normal que surjan los inteligentes que dicen, uy, a mí me lo van a dar, vamos, esto es el gobierno, esto es Rajoy el que ha hecho la operación. Bueno, aprovecho esto porque luego va a continuar Daniel, y luego haré yo el comentario apropiado a uno de las tonterías estas que se dicen.
Sí, pues Rajoy sigue diciendo que, a pesar de que se desmarca de él, admite que fue uno de los activos más importantes de su partido.
Pues ahí está. Pero ya está, ya ahí está reconociendo Rajoy el absurdo de atribuirle a él o a cualquier otro miembro del PP la caída de pública de Rato. Eso es imposible.
Y responde el PSOE. El PSOE eleva el tiro y acusa al presidente. Sánchez se reprocha un triple fraude y le reta a pedir una comisión de investigación sobre el caso
Rato. Luego Sánchez está desmintiendo a los locos mentales que están atribuyendo al propio elemento del PP la destrucción pública de Rato. Porque si Sánchez dice que Rajoy no se atreve a hacer con Rato lo mismo que ha hecho con Puyol, es porque lo está protegiendo. ¿Cómo va a atacarlo para protegerlo después? Pero bueno, es algo... Es que lo digo porque es que no puedo soportar la imbecilidad. Bastante es ya la corrupción. Pero no veis que el pueblo español está corrompido. El pueblo que vota está corrompido. El que vota está corrompido. Porque no es obligatorio el voto. Ni es un deber. Y mucho menos cívico. Es un derecho político del que se puede usar o no. ¿Quién vota? ¿Por qué votáis a una y otra vez al partido más corrupto, al que estaba en el poder? Todos se corrompen, todos están corruptos. Claro que ahora aparece uno ciudadano que como nunca ha estado en el poder, porque los otros estaban en Izquierda Unida, los de Podemos, pero ciudadanos como no tienen antecedentes, pues aparecen que claro, como no corruptos. Pero también se ve que es un ingenuo que no tiene ni idea, Rivera se llama, ¿no? Sí, Albert Rivera, no tiene idea de la política. De manera que dentro, se presenta dentro, ya tiene aspiraciones de gobernar. A medida que las encuestas empujan, se le sube a la cabeza la espuma. Es como el champán, pero esto se acabó. Detrás de esa espuma no hay presión ninguna. El cerebro carece de resortes para pensar. ¿Qué hace este Rivera? Diciendo que con él acaba con la corrupción y proponiendo cuestiones estrambóticas también en su programa. ¿Por qué? Porque mientras él no conciba que es imposible la democracia y la honestidad, mientras no haya separación de poder legislativo y poder ejecutivo, mientras no diga que las elecciones al legislativo no pueden resolver a la vez el problema del gobierno, sino que tienen que ser elecciones separadas, y que tiene que haber una elecciones al presidente, a presidente del gobierno, es decir, un régimen presidencialista con un legislativo aparte. Mientras no conozca que el poder judicial no existe en España, que no hay un solo artículo de la Constitución que se refiera al poder judicial, que lo que se refiere es falsamente al poder de la carrera judicial de los jueces, estaría bueno, pues no tienen poder ninguno como tal. Cuerpo, ¿qué poder tienen? El de juzgar, vaya poder. Eso es su obligación. ¿Qué poder? Ese es su deber. Pero ¿qué confusión es esta? Estamos buscando y hablando de poder judicial, no de deber judicial. Y eso es lo único que regula la Constitución, el deber judicial. Pero si está, el título pone poder judicial. ¿Cómo pone el título y luego habla de deberes? Bueno, todo esto, Rivera, ¿qué sabe de esto? Cero. ¿Y qué pasa de las elecciones en la que le aupan? ¿Qué creéis? ¿Que unas elecciones a las que Rivera debe su éxito va a proponer cambiar las elecciones? Pero ¿quién sois estúpidos ¿Pero cómo va a cambiar Rivera las elecciones que le están montando, subiendo al poder? ¿Pero es que creéis que Rivera sabe la diferencia? Es un ignorante total. Es una buena persona y, por tanto, es un tonto. Cuanto mayor buena persona sea, más tonto será dentro de este régimen. Este es un régimen de oligarquía de partidos. Y todo el que acepta el sistema de las listas de partido para tomar parte en las elecciones es o un sinvergüenza o un tonto, un idiota, un estúpido que cree que eso es, bien sea representativo o bien democrático. Pues bien, las listas de partido no producen representantes de nada digno. Son indignas, porque lo que hacen es representar a quien los pone en la lista. Pues vaya, vaya tomadura de pelo al pueblo, que sin embargo tiene la... ¿Qué tiene? ¿La inteligencia? ¿El sentido cívico? ¿Qué tiene? ¿La moralidad? ¿De qué? ¿De votar? ¿De votar a quien le engaña todos los días en cada elección? ¿De decir votarme a este que digo yo? Yo digo a quién tenéis que votar, venga. Y hay tres partidos, cuatro, cinco, cada uno hace su lista y propone al pueblo que vote a quien él dice. Pero dice, lo votáis, pero a condición que tenéis que saberlo, que el votado por vosotros, una vez votado, como ya está en la lista, está dentro del Parlamento, ese no puede obedecer a vosotros. Si obedeciera a vosotros, lo echo del escaño. Pierde la titularidad, tiene que obedecerme a mí. Y eso se llama disciplina de partido. Y lo dice, y sois tan tontos que votáis. Pues ya estoy bien harto de 35 años de tener que estar hablando lo mismo. Un pueblo idiotizado por Franco, que continúa siendo, ahora ya no idiotizado, corrompido por la corrupción de la clase política que os ha corrompido con el voto. Votáis a quien os promete aves, fuentes y dinero, siendo mentira, nada más que para que tengan comisiones. Y vosotros vais tan tontos, sumisos, a votar. Si este pueblo español no vale nada, porque quedó anulado en la guerra civil todo lo que valía. Valía mucho, pero en la guerra civil murieron o se apartaron ya definitivamente los que tenían genes respetables. Sí, en el pueblo español ha sufrido mucho, demasiado, porque también hubo una expulsión con los reyes católicos de los moriscos, de los judíos, y ¿quién se va? Los más nobles, ¿quién se queda? Los que se adaptan y cambian de apellido y de nombre y de religión para adaptarse y aceptar la ignominia que les da su modo de vida y su creencia y su credo y su fe, esos son los que se quedan. ¿Qué es España? Un producto de genes acobardados, acomodaticios. Aquí no hay nada que esperar del pueblo. Pero en cambio, claro que habrá algún día genes nuevos, gente que tenga dignidad y que quiera para el pueblo igual que quiere para sí mismo. Ser respetado y ser respetable él. Eso en España no lo vamos a encontrar. Y Albert Rivera no representa de ninguna manera. Pero ha venido muy bien. ¿A qué ha venido muy bien? Pues que siempre hay otro sinvergüenza que está detrás, como aquellos portugueses, admiróse un sabio portugués, de que detrás de él venía otro, más pobre que él, recogiendo las migajas. Pues eso pasa con Albert Rivera y con Ciudadanos, que la podredumbre de Podemos, el susto ocasionado por la podredumbre de Podemos, ha dado el poder al bueno sobre el malo, al tonto sobre el listo. Sí, Albert Rivera es más tonto, porque cree que se puede gobernar para la democracia, que se puede representar al pueblo y se puede evitar la corrupción sin separar los poderes, sin que los elegidos en las votaciones representen a nadie nada más que a quien los pone en la lista, a los que se someten a la disciplina de partido. Y este es el pueblo. ¿Y quién pertenece al pueblo? Pues esa gente que le llaman los catedráticos, los escritores, los novelistas, los periodistas, los medios de comunicación, los sabios, los que ocupan las televisiones y las radios, los que condenan al ostracismo a la verdad y a la libertad y a la dignidad. Eso está en el ostracismo. Eso no puede levantar la cabeza con este remi. Y todo el que surja, como Albert Rivera, apoyado por quién, por las fuerzas vivas de este sistema, todo aquel sale ya marcado con el sello de la imbecilidad. ¿Por qué triunfa? Porque es un imbécil que creen que puede ser manejable. ¿Por qué triunfó Podemos? Como un momento instantáneo y convulsivo de la indignación, como resultado del 15 de mayo. Pero ni uno ni otro tienen nada que decir. No tengo más que decir ahora respecto al tema. Estamos con lo de Rato. Pero ahora lo de Rato continúa, porque voy a hacer luego un pequeño comentario sobre Rato.
Sí, sobre el tema de Rato, acabamos en El Mundo con un artículo de opinión de Casimiro que se titula La destrucción del patrimonio ético de una generación.
Bien, eso es mentira. Otro pobre hombre, un casi atrasado mental. Este no tiene ni idea de nada. Que dice, destrucción del patrimonio ético de una generación. ¿Pero cuándo ha habido una generación ética? ¿Dónde? ¿De quién? ¿Generación ética del pueblo? ¿De la familia Rato? ¿Qué es esto? Si leemos el texto, ya esto es el colmo. Porque dice el texto, dice literalmente. ¿Hasta dónde? No dejo de asombrarme ante la capacidad humana para la destrucción de lo más importante que uno posee, el patrimonio ético. Eso es lo que dice. No se refiere ni... Sí, se refiere a Rato, porque antes de esa frase ha dicho ¿hasta dónde se puede llegar en la impostura? Hablando de Rato. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo que ha destruido Rato? ¿Tenía un patrimonio ético? ¿Pero qué está diciendo? Pero si el padre estaba ya en la cárcel con Franco, si estuvo condenado por defraudación, por delitos fiscales y monetarios. Yo conocí al padre de Rato. ¿Qué es esto? Ah, no. Entonces, como ha dicho esto, voy a leer el titular. Y en el titular que dice, la destrucción del patrimonio ético de una generación. Amigo, aquí cosa que no dice en el texto, lo dice en el titular. ¿A qué generación se refiere? ¿A la generación de Rato? ¿Acaso la generación de Rato es distinta de la generación que inaugura la transición? ¿No estaba él enseguida en el PP? ¿La generación qué? ¿Y esa generación no es la actual? ¿No es la misma que la de Rajoy? ¿No es la misma que la de Aznar? ¿No es la misma que la de Felipe González? ¿No es la misma que la de Suárez? ¿Pero qué es esto? ¿Pero cuándo ha habido ética? En el franquismo hubo ética privada. Pero hoy, ética pública, ¿cómo va a haber en una dictadura? Pero hoy no hay ni ética, ni privada ni pública, porque está desprestigiada la honradez. No tiene fuerza la honradez, porque la honradez hoy es considerada, como en los tiempos del directorio de Barrás, una cuestión de idiotez. En Barral lo tiene escrito en sus memorias de buena fe, no como una ironía, diciendo durante el directorio que la honradez era un expediente de idiota, era la gente más estúpida, era honrada. Pues esto es lo que, ¿esto qué quiere decir? Pues yo lo que digo hoy, que ¿cómo va a haber una generación ética? Una generación ética, en primer lugar, la ética y la moral, a ver si sabe distinguirla este pobre idiota. Sí, este pobre imbécil que escribe de lo que no sabe, Casimiro. ¿De qué sabe? ¿Qué diferencia hay entre ética y moral? Que la moral es individual. No, la moral es colectiva también. Que la ética es un estudio de la moral. Bueno, que es particular la ética de un grupo social, que es la deontología, es la ética. Pero ¿qué sabe él? ¿Qué moralidad había después de Franco? ¿Qué moralidad había en los que se comprometieron conmigo a la ruptura democrática y traicionaron todo y pactaron con Suárez y se vendieron al poder a cambio de qué? ¿De un plato de lentejas? Ni eso. El plato de lentejas lo conquistaron la izquierda, que era izquierda bajo Franco, hoy no lo es, lo conquistaron como reacción del pueblo ante el golpe de Tejero. El fracaso de Tejero crea la traición de la izquierda a todos sus ideales y se hace izquierda estatal del Estado, como la falange de izquierda. Esto es lo que hay en España. Pero es que no lo veis. ¿Cómo es posible que haya alguien que no se dé cuenta que en España no existe una sola izquierda política? Que la izquierda que hay en España es solamente social, Es decir, la izquierda que corresponde a la pobreza. Todo pobre, si lo piensa un segundo, tiene que ser de izquierda. ¿Y de qué le vale si no se convierte en de izquierda política? Si no quiere conquistar la libertad. No, el pobre, ¿qué es lo que quiere? Pan. Y para que le den el pan, para que le den el techo, para que le den la luz, para que le den la salud, no quiere la libertad. ¿La libertad de qué le vale? Quiere la igualdad. Esa es la teoría española. Libertad fuera para nadie. ¿La igualdad? Tampoco, porque como es mentira. ¿Igualdad en los servicios? Bien, pero sin libertad. ¿Quién habla de libertad política en España? ¿Quién? Desde que murió Franco, ¿quién habla de libertad? Nadie. No digamos ya de libertad colectiva. Las libertades individuales de que se hablan en España son facultades autorizadas por un derecho. Es decir, en el fondo no son libertades. Porque si hay derecho a usar de determinada libertad, eso no es libertad. La libertad es que en ausencia de derecho se ejercita la libertad, porque no hay un porque cuando hay derecho, el interior de ese derecho no está constituido por una suma de libertades, sino por una suma de facultades, de potestades. El derecho da poderes pequeños, limitados, pero libertad no. La libertad es otra cosa. La libertad es el fundamento de los derechos. ¿Y dónde puede estar el fundamento de los derechos si no es individuales, si no es en una libertad colectiva? ¿Y qué libertad colectiva hay en España? Miradla, buscarla, decírmela. ¿Quién? ¿En la Constitución? ¿Pero qué estáis diciendo? La libertad solamente puede estar en una Constitución en el caso de que esa libertad haya sido la fuerza constituyente de esa Constitución. ¿Acaso fue la libertad constituyente la que produjo la Constitución española del 78? De ninguna manera. Estaban prohibidos los partidos republicanos. Se celebraron unas elecciones a cortes corrientes, franquistas, legislativas, no constituyentes. Se hizo la Constitución en secreto, sin que nadie lo supiera, ni siquiera los diputados. Un grupito, que no llegaba de 6 personas, estaban enterados. Se descubrió gracias a la denuncia y descubrimiento que hizo Pedro Altares, el director de Cuadernos para el Diálogo. Y fue un escándalo en la época. De repente se enteran que se está haciendo en secreto una constitución. Y los españoles, que los gobernados, pues le imponen, sale el texto, todo alborozado, tenemos una constitución. Y además hoy dice, con el trabajo que nos ha costado. ¿Pero qué trabajo? Si se hizo en secreto. ¿Pero cómo trabajo? ¿Pero qué tenéis que ver vosotros, los votantes de hoy, ni los periodistas, ni los periódicos? ¿Pero qué tenéis que ver vosotros con el hecho de los derechos que reconoce la Constitución? Libertades no, es otra cosa. Ninguno. Bueno, pues ahora vamos a ver qué dice de rato este hombre. Después de haber dicho lo de la generación, porque todo este comentario deriva de que no hay una generación ética que haya degenerado. Eso no es verdad. Porque nunca ha habido generación ética. Ojalá lo hubiera habido, pero no lo ha habido. Porque vosotros la abortasteis. Y la prensa sobre todo. El país sobre todo. Lo que impidió es que triunfara la ruptura democrática contra el régimen franquista. En su lugar se hizo que una reforma que consistió en lo esencial, en elevar a todos los partidos que el gobierno de Suárez legalizaba, elevarlos a la categoría de falangista, de partido único. El partido único es el de Suárez. Era el jefe, ministro de la falange. ¿Qué hizo él? Elevar a todos los partidos clandestinos que se le rindieron a la categoría de falangistas, y metió en el movimiento de la monarquía a todos los partidos, los legalizó, pero el que no aceptaba, los republicanos al principio tampoco lo admitieron. Se celebraron, la Constitución se aprobó cuando los partidos republicanos estaban prohibidos todavía, y se habla de libertad. ¿Pero qué locura estáis diciendo? Bueno, el estupor de García Badillo, después de decir esa tontería del patrimonio ético, lo confiesa en su introducción, con letra grande dice, en esos momentos, en los momentos donde se detiene y se ve a un policía subalterno sujetar la cabeza por el cogote, no un poquito más arriba, por sujetar la cabeza de rato para entrarlo en el coche de la policía, dice, literalmente, García Vadillo. En esos momentos fuimos conscientes de que una época, la mejor para el PP, pasaba a la historia de manera vergonzante. Si el centro derecha español quiere volver a ganar la confianza de los ciudadanos, ya no podrá mirar hacia atrás. Es decir, aquí lo único que tiene de certero es que este no es soñador. Este se considera que él no piensa que la caída espectacular, pública, de rato ha sido debida a nadie del PP. Menos mal. Eso no lo dice. Su imbecilidad no llega a tanto. ¿Pero qué es lo que dice a cambio? Pues dice que ya no puede mirar hacia atrás. ¿Cómo? Pero, es decir, que ya está hablando de la derecha, ¿eh? Si el centro derecha español quiere volver a ganarse la confianza de los ciudadanos, ya no podrá mirar hacia atrás. ¿Pero cómo? Si es que el centro de la derecha española era Suárez y era Fraga. Si eso era el centro de la derecha. Y es que ella sí. Ellos ganaron porque podían ganar. La confianza de los ciudadanos le apoyó porque podrían mirarse hacia atrás. Pero si hacia atrás de Suárez y Fraga era horrible, fue de apoyo fundamental a la dictadura de Franco. Fraga ofendiendo a las mujeres del mundo entero cuando explicó que para qué quejarse tanto de que las mujeres de los mineros que iban a la huelga, que fueron a la huelga en Asturias en los años 60, donde, cuando él era ministro de, no sé, de información, creo que era, dijeron, ¿para qué armar tanto escándalo contra esas mujeres, sobre esas mujeres? Simplemente porque le han rapado, que le habían rapado el cabello, le habían hecho la tonsura a todas las mujeres de los mineros de la huelga. A todos los tildos, dijo, ¿por qué hablar tanto escándalo por una simple tomadura de pelo? ¿Cómo puede haber una mujer en España, en el mundo, que haya dado su voto jamás a Fraga? ¿Pero dónde está el feminismo? Eso es mentira. Nadie tenéis decencia, ni una mujer tampoco, de las que votan, ni una. ¿Cómo votar a Fraga? Después de decir eso de las mujeres que han sido peladas al cero por ser esposas de mineros en huelga. Y eso por un lado. Entonces ahora dice que ya no se podrá ganarse la confianza, ya no podrá mirando hacia atrás. Eso es. ¿Y de Suárez qué? ¿Y de Felipe González qué? Que miraban hacia atrás. Que se llamaba Isidoro Bajo Franco, protegido por la policía. El que me denuncia a mí y me mete en la cárcel y me mantiene es Felipe González. ¿Cómo extraño? Yo sé con quién me juego. Los cuartos, no, mi libertad. Y sabía quién era Felipe González, lo sabía. Isidoro, ¿a quién iba a engañar? Porque llevaba una cazadora de pana, ¿me iba a engañar? Se estaba abocado a ser multimillonario con la política. ¿De qué le ha valido un pobre sevillano cuyo padre era muy pequeña lechería y hoy codeado con el hombre más rico del mundo? Pero es que antes de él es que pasó por otros, los presidentes más corruptos de Sudamérica. No hablo de Torrijos ni de Andrés Pérez Jiménez, de todos, la corrupción. ¿Y qué es lo que busca Felipe? Dinero, fama, poder, cero, nada auténtico, nada sincero, enemigo de las libertades, que renuncia al marxismo, que lleva a desaparecer al PSOE, que lo convierte en una socialdemocracia cuando no hay antecedentes socialdemócratas en el socialismo. ¿Qué pasa? Felipe González, con la corrupción total de la Roldán, del suministro, de las boletines oficiales del Banco de España, bajo el mandato de Felipe González. El CSIC, espiándonos por mandato de Felipe González. Se puede ganar la confianza. Dice, no, es que Casimiro es de derecha. Por tanto, él no habla de la izquierda. ¿Pero de qué izquierda? ¿Sabrá pobre dónde está la izquierda? ¿Qué izquierda hay en España que reclame la libertad política que no hay? ¿O que clame el derecho a votar a quien nos dé la gana? Por distrito, que cada población tenga su diputado. que lo represente a él y no a un partido. ¿Dónde está esa libertad? Porque no hay izquierda política en España, nadie, ni Partido Comunista, ni Izquierda Unida, ni Podemos. Son de derecha política, solamente que son arribistas y quieren ganar votos prometiendo igualdad, igualdad, igualdad. ¿Pero qué igualdad? No como ellos. Igualdad, sanidad, igualdad en la enseñanza, bien, igualdad de oportunidades, ojalá fuera verdad. Es que ni eso saben lo que es. Porque los mismos que están diciendo igualdad a sus hijos los llevan a colegios que no son públicos, que son privados. ¿Para qué hablar más de este tema? Es ya aburrido. Pero aburrido porque la verdad está en la degeneración del pueblo, de los gobernados. Y por esa razón me indigno contra Abadillo, porque es un tonto, creyendo que ha habido una época en el pasado que fue ética, una generación ética, que ya no sé, que estaba en el pasado, eso no ha existido nunca, nada más que en su propia mentalidad. Él, que era un director sumiso, covista, adulador de Pedro J. Ramírez, y en cuanto Pedro J. ha salido, se ha convertido en su enemigo, hace lo contrario. Ese hombre que no sabe lo que es la lealtad, ni la amistad, ni la consecuencia, ¿ese viene a hablarnos de moral? Él que no es moral, él es el que es inmoral. ¿Por qué no ha sido leal después a Pedro J.? Pues eso es lo que yo denuncio, porque no ha habido lealtad a la oposición a Franco. Nadie ha sido leal. Claro, podéis decir, hombre, este habla por la herida. Sí, sí, yo hablo por la herida después de que han pasado casi 40 años. ¿40 años voy yo a hablar por la herida? ¿De qué? Yo jamás. Mire, la diferencia es tan grande, la que tienen como personas comparado a que yo considero a los Felipe González, los Suárez, o los Aznar, o los Rajoy. La diferencia es tan grande, desde el punto de vista moral, que yo no jamás tengo el menor resentimiento contra ellos. Yo no les tengo antipatía porque el daño que a mí me hayan causado, eso no es nada, ni me importa, ni lo valoro. A mí me da igual estar en la cárcel, ni lo he perseguido, a mí me da igual haber tenido menos oportunidades de dinero inmensa y no haberlas cogido ni una. Eso a mí me importa muy poco. Si yo lo que no les perdonaré a esta generación de traidores nunca es el daño que me han hecho a mí, porque eso me río de él. A mí no me han hecho daño ninguno. Lo que no les puedo perdonar es el daño que le han hecho a España. Sí, sí, al apartarme a mí de la política han impedido que la libertad y la ruptura de una dictadura pueda ser conquistada por los españoles, como hubiera sucedido si a mí no me difaman. Porque a mí no me gana nadie. Era una batalla que quien me ha ganado a mí ha sido la traición de Carrillo y la influencia de Kissinger y de los alemanes, la socialdemocracia alemana. Pero si yo no soy difamado, incluso tenía suficiente valor, el valor lo tengo ahora, quiere decir valor moral, y también lo tengo ahora, pero tenía suficiente crédito personal para seguir dando la batalla contra todos, para no traicionar los ideales de la oposición a Franco. Y aunque me hubiera quedado solo, hubiera seguido dando la batalla el tiempo necesario, pero no pude darlo porque fui difamado. Y soy consciente, yo no soy un tonto. Entonces, al ser difamado, sin prueba ninguna, ni firma, anónimamente por los periódicos, yo sabía que yo ya no tenía autoridad moral. ¿Ahora por qué hablo? Porque sé que tengo autoridad moral. Primero porque la difamación se ha demostrado que era falsa por los papeles secretos de los americanos y del espionaje americano que ha publicado que todo lo que se dijo de mí en Guinea fue una invención del PSOE para apartarme de la política interior española. Porque yo en la política española, según esos servicios secretos de Washington, ocupaba el papel número uno. Era la oposición, era yo, más que el Partido Comunista, más que ETA. Y esto es lo que se cargaron. Entonces, yo no les perdono el daño que le han hecho a España y a la libertad por haberme atacado a mí. Eso es todo. Yo creo que como hay tiempo suficiente el que he dedicado y lo de Podemos pasar ahora ya a la encuesta.
La encuesta de Valencia. Podemos ver.
Sí, a la encuesta, claro, claro. Ahora ya pasamos a la encuesta.
En El País, leemos en portada. El PP.
No, pero antes, ¿no hay una pausa?
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa.
Sí, hombre, por Dios. A
Ayúdame. Vale, hacemos una pausa y volvemos enseguida. Bueno, pues vamos a continuar. Nos va a leer Daniel la encuesta del País.
Sí, en el País en portada podemos leer: el PP pierde la mitad del voto en Valencia y sube Ciudadanos. El candidato de Rivera empata con Barberá. Los populares primeros en la comunidad, pero la izquierda puede gobernar. Ya en páginas interiores se desarrolla la encuesta a partir de la página 16. Podemos leer: el PP se hunde en la comunidad valenciana ante el auge de Ciudadanos.
Todo esto antes del escándalo de Rato, ¿eh?
Los populares no alcanzan los 50 escaños necesarios ni con el partido de Rivera. Solo una coalición de izquierdas permite sumar mayoría de gobierno. El PSOE baja 7 puntos, pero se queda a 3 de distancia del PP. Compromís e IU se mantienen pese a la aparición de dos partidos nuevos. El PP pierde en favor de Ciudadanos a su electorado más preparado y activo. Por tanto, pasamos a hablar ya de la encuesta, de los números. Para la Comunidad Valenciana, según Metroscopia, en el año 2015, encabeza la lista el PP con un porcentaje del 24,5, que le darían 28 asientos, seguido del PSOE con un 21%, que son 23 asientos. Y después tenemos a los dos amigos, a Ciudadanos con un 17,7% que le da 17 asientos y a Podemos con un 16,9 que le da otros 17 asientos.
Luego ya aquí Ciudadanos se ha puesto delante de Podemos. Ya tiene una posición más ventajosa. Y ahora los demás siguen iguales.
Compromís ha subido un poco.
Sí, y Izquierda Unida.
E Izquierda Unida se ha mantenido igual, 5 asientos.
5 asientos. Y estaban... Vamos a comparar cómo estaba antes, sin contar, como es natural, con Podemos ni con Ciudadanos. Pero antes, por ejemplo, el PP, ¿qué tenía y comparado con hoy?
Pues en el 2011 el PP tenía un 49,3%.
El 50%, la mitad.
55 asientos.
Mayoría absoluta.
Claro. El PSOE, la caída no ha sido tan gorda, porque con un 28% tenía 33. Aunque siguen siendo 10 menos los que tiene ahora.
Eso es muy grande. ¿Tenía cuánto?
Tenía 33.
¿Y ahora tiene?
23.
¿10 menos?
Exacto.
Pues una tercera parte ha perdido.
Exacto. Menos que el PP, pero ha perdido bastante.
Uno la mitad y otro la tercera parte. Exacto.
Compromís y Izquierda Unida. Compromís tenía 6 asientos e Izquierda Unida 5, que es lo mismo que tiene ahora.
Uh-huh.
Bien. Después podríamos comentar la participación.
Sí, a ver qué
datos de participación. En las elecciones de 2011 la participación fue del 70,2% y según Metroscopia para este año sería del 72%.
Antes fue un poquito mayor la abstención.
O sea, la abstención sería 2 puntos más.
Qué locura. Es que los ciudadanos, lo que he dicho antes, siguen siendo tan estúpidos en política que no saben que la abstención es el único modo de ser digno. No, por supuesto, el que vota no es digno, eso para empezar, sea quien sea. Pero luego, además de eso, es que el único eficaz contra el sistema, contra el régimen de poder, contra los partidos estatales, el único sistema eficaz es la abstención. Pero no porque la abstención sea una medida que vaya a tener efecto directo contra los gobernantes, sino porque va a tener un efecto directo inmediato sobre los gobernados, que van a adquirir, cuando sea muy grande la abstención, sea, por ejemplo, de 2/3, es el régimen cae, quieran o no quieran los gobernantes, porque los gobernados adquieren autoridad, cosa que hoy no la tienen. La autoridad la pierde el poder y la gana el apoderado, el que sufre, sí, el que sufre los efectos del poder con la abstención. Porque la abstención lo que suprime es la autoritas de los gobernantes. Si la abstención es muy grande, el gobernante ya no tiene autoridad moral, no tiene autoritas. Lo único que le queda es el poder legal que le da, que no dimitirá en la vida, va a dimitir. Con que lo vote su familia, se queda. Eso no, si no se abstiene, no hay que abstenerse para que dimita el gobierno. Eso es imposible. Eso es una utopía. Eso yo no he vendido en mi vida la utopía, ninguna utopía. No, es que si se le quita al gobierno la autoridad y no se le deja más que la policía, esa policía ya no dispara contra los ciudadanos, ya no tiene violencia, se pasa a la protesta, desaparece la autoridad, no se la obedece y cae el gobierno por cualquier y más pequeño incidente. No que dimitan, eso es ridículo. Absteneros y veréis los resultados. Yo creo que podemos, yo no sé si hay nada más que comentar.
¿Sobre la encuesta?
Sí, lo único que me queda que comentar es algo importante. ¿Por qué triunfa Albert Rivera? Bueno, en esta encuesta lo vemos. ¿Por qué el triunfo de Albert Rivera es el fracaso de Podemos? Sí. Albert Rivera triunfa solo en la medida en que fracase Podemos y en la misma proporción. Irrumpe en la escena pública primero con gran notoriedad el aumento, la aparición repentina de Podemos, que se convierte en un partido político con aspiraciones de atraer mayoría absoluta, porque quieren recoger el movimiento de los indignados de mayo, que pueden bien para coger el gobierno. Pronto se descubren sus corrupciones y eso le hacen ya perder prestigio, y en lugar de tener aspiraciones a una mayoría absoluta, la tienen para tener suficientes votos como para gobernar. Pero luego la corrupción de los principales dirigentes hunde sus perspectivas y lo sitúa alrededor de un 15%, que es donde está hoy. 15, 16, 16, menos del 20. Como con eso es imposible que pueda aspirar a gobernar por muchas divisiones que haya, Podemos se aproxima a los partidos de centro. Renuncia a las locuras de las rentas universales, de la casa digna para todos, de la revolución social de la igualdad. Renuncia a ella. ¿Y qué toma? Pues lo mismo que la socialdemocracia, lo mismo que el PSOE, para desplazar al PSOE. Aún así, tiene pretensiones. Piensa que puede ser presidente del gobierno, ya no directamente por mayoría absoluta, en virtud de que Podamos tenga mayoría absoluta, sino que piensa alcanzar mediante pacto de alianza con otros partidos. Pero es que a medida que ha ido conociéndose la miserable historia de los dirigentes de Podemos, sus trampas permanentes son unos, si es que queréis que los definamos, yo lo diré, son pillos. ¿Qué son pillos? Unos pillos, unos golfos. ¿Pero qué son unos golfos? Pues unos pícaros. Ah, eso ya sí sabemos lo que es la picaresca española en todos los siglos. Pues esto es una picaresca que surge con unas libertades, porque la picaresca está unida a los siglos de oro, donde España no tenía libertad política, era monarquía absoluta. O la picaresca, cuando ha habido libertad, la picaresca ha tomado unas dimensiones muy ridículas. La picaresca que es célebre es la cuando el poder es grande, es concentrado. Ante una concentración del poder aparece la literatura de la picaresca. Pues bien, Podemos representa el resurgir de la literatura y de los modales y de las costumbres pícaras. Son pícaros que, aprovechándose de qué, pues de que toda la sociedad española no tiene valores morales, ellos, practicando la inmoralidad de sus costumbres, de obtener dinero de una beca en Málaga sin estar en Málaga, o de recibir dinero para fundar el partido por parte de Irán o de Venezuela y llevar 10 años con ese dinero, o compaginando los sueldos de un lado con otro sin permiso de la universidad en la que trabajan, en fin, por una serie infinita de picardías y de pícaros, adquieren la posibilidad de presentarse como renovadores. Y las encuestas, como las encuestas son gratis, no se juega nadie nada en las encuestas, pues tienen las encuestas de que van a ganar. Bien, eso es lo que ha dado el triunfo a Ciudadanos. El peligro, el miedo que ha despertado de repente en la derecha, toda la derecha, por tanto incluyo no solo la derecha sino el centro, si el centro no existe, ideológicamente no existe centro. El centro es la aspiración a gobernar que tiene parte de la derecha que aspira a gobernar y parte de la izquierda que aspira a gobernar. A eso se le llama centro. El centro es un equilibrio entre dos extremos, derecho e izquierda. ¿Qué se da? Ese triángulo, ese equilibrio se da en todo tipo de gobierno. Franco gobernaba desde el centro. Stalin gobernaba desde el centro. Estados Unidos gobierna desde el centro. Eso es una regla. Pekín se gobierna desde el centro. Porque es una técnica para gobernar, para mantener el equilibrio. No es ninguna ideología. No existe una ideología de centro. El que crea que tiene una ideología de centro es aquel que piensa así. Yo voto a aquellos que pueden gobernar. El que no puede gobernar, en este caso extrema derecha, el que no puede gobernar, en este caso extrema izquierda, no los voto. Yo voto al centro. Uno, saben que ese centro, que es lo que habla el mundo, Abadillo, el centro, pues es comparado con la extrema derecha, que era Blas Piñar, con Franco, pues se ocupa, dice, no se, se le llama derecha, Fraga, era, pues no, se recentran, se van hacia el centro para poder gobernar y fundan partidos que terminan en el Partido Popular, que se llama de centro porque es la única, el único partido que puede gobernar junto con el PSOE, que no se llama de centro, pero que lo es. Pero partido centrista no hay ninguno. Y el Izquierda Unida, como no se reclama de centro, no puede gobernar jamás. Y para gobernar necesita bien un cambalache rocambolesco en Andalucía o en Extremadura. Si esas locuras se producen para que partidos que no son de izquierda política, pero que pertenecen a la izquierda social, como Izquierda Unida, puedan entrar en un gobierno de monaguillos, acólitos, ¿no es acólito un monaguillo? Pues esos son acólitos. Izquierda Unida es acólito del PSOE. No. Perdón, es que estornudo cuando estoy hablando. Y mi resumen es, los partidos no pueden ser en tanto que ideología más que de derecha y de izquierda, nada más. Eso de extrema derecha, extrema izquierda, yo no sé lo que es, ni nadie lo sabe. Derecha conservadores, izquierda progresista, que miran al futuro, derecha que gobierna mirando al pasado. Bien. Centro, todo el que gobierna, todo partido que gobierna es de centro. Si no, sería imposible. ¿Qué ha pasado en Grecia? Pues que en las elecciones ha gobernado un partido que se llama de izquierda. Ya veremos. Ya veremos si ese partido de izquierda manda al abismo al pueblo griego conjuntamente y tiene que cambiar para gobernar desde el centro y cambiar su ideología. Ya veremos. Pero en España ha servido, que es el argumento que estoy dando, para que Albert Rivera y su partido Ciudadanos, que había nacido con un gran éxito para defender la integridad de España en Cataluña, fuera de Cataluña, es un invitado que no sabe para qué, ni lo que dice ni para qué lo dice, porque es artificial. Ciudadanos no tiene sentido fuera de Cataluña, porque es un partido inventado para defender a España allí donde es atacada y desconocida, donde es diezmada. Pero si no es diezmada, es que no tiene sentido. Es un partido liberal. ¿En qué se diferencia? Ya veremos. Él dice que es de izquierda. Bueno, como no sabemos qué significa ser de izquierda para quien no defiende la libertad, en las cuestiones de igualdad, pues es posible que defienda que la igualdad de oportunidades, y ya veremos la originalidad. Así quiera regular la prostitución. Bueno, no está mal, es una buena idea. En fin, lo único comentario mío es que la encuesta de Valencia indica, uno, hundimiento total del PP antes de que se conozca, de que se difunda la noticia de la detención momentánea de Rato y el escándalo de Rato. Antes de eso, el PP se hunde y pierde la mitad de sus efectivos. Y Rita Barberá, que parecía una diosa inexpugnable, se acaba y ya no puede gobernar, ya no tiene mimbres para gobernar. Y el PSOE, en vez de perder la mitad, pierde un tercio, pero igual, pérdida total. ¿Quién gana? Ciudadanos. ¿Por qué gana Ciudadanos? ¿A costa de quién? Pues a costa, por un lado, del PP, y por otro lado, a costa de los antiguos votantes de Podemos, una parte de Podemos más conservadora, pero que le repugnaba las costumbres españolas y la degeneración, la corrupción, pues estos están votando ahora a Ciudadanos. Eso es todo. Con esto termino mi intervención de hoy.
Muy bien, pues terminamos entonces el programa de hoy. Damos las gracias a José María Alonso, que ya no está con nosotros, a Daniel, adiós Daniel, adiós. Y a don Antonio García Trevijano.
Muy bien.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes.